señales del silencio.
A Paco lo mandaron a Malvinas casi al mismo tiempo que Ramos recuperaba su libertad. Nació como combatiente en los días en que Ramos dejó de ser un preso de la dictadura. Ahora, desde la cabina de señales, lo ve trepar a la locomotora con la vitalidad con que lo hacía antes de que lo chuparan. Paco aspiraba a ser señalero y Ramos era conductor de locomotoras, como esta, que ahora apunta hacia Buenos Aires y que hace poco volvió a tenerlo al mando. El conductor le contó al señalero de su desaparición como delegado de la fraternidad hasta que fue blanqueado y quedó detenido. Jamás dio detalles, y el mundillo ferroviario aceptó su silencio. Una tarde alcanzó a contar lo que él sabía sobre la madre de Paco. Lloraron mucho aquel día. A finales de 1981, Paco se presentó en el ejército y casi nadie supo cuando lo embarcaron. Cada silencio esconde su pena. Ahora Ramos, el conductor, asoma medio cuerpo por la cabina y charla con una mujer que rebota en la memoria de Paco. La recuerda Silvia. Le llama la atención por lo delgada y encorvada y porque apoya con dificultad el pie izquierdo. Se para a la altura de la cabecera del tren 566 y lo escucha. La cabina de señales es un sitio privilegiado. La altura a la que se ubican las palancas que mueven los cambios de vías y sus amplios ventanales permite una visión completa del movimiento ferroviario. Todo sucede en un silencio que solo se altera cuando pasan los trenes. Si en la guerra hubo silencios, Paco no los recuerda. Enciende la radio para esperar los tangos de Ángel Vargas y de Fiorentino que escuchaba su padre. El día que se subió a la caja del camión del ejército pudo ver su sonrisa triste, como jamás la había visto, aunque sin la expresión fantasmal con la que entró muchos meses después a la sala del hospital militar. Cuando se reencontraron, él era 100 años más viejo y Paco temblaba como el día que Silvia lo bajó de la camilla en el buque hospital.
Vas a volver al ferrocarril,
dijo su padre.
Ya tengo todo hablado con el sindicato.
Debió pasar un largo tiempo para que regresara a esa cabina. Retornar a la vida no resultó sencillo para ninguno de los dos. Del movimiento de obrero ferroviario y de pasajeros emergen historias que cada quien lleva consigo, como la de Ramos, como la de la madre de Paco o como la de la chica parecida a Silvia, que cada día camina por el andén esperando la llegada y la salida de los trenes. Detrás de lazos de amor, astromelias y fresias que colgó de los ventanales, Paco ve pasar vidas ajenas, como vio pasar la vida, como vio pasar la muerte, desde una trinchera. Y luego desde el buque hospital. Solo sintió voces en aquel interminable lapso que fue desde la explosión hasta el quirófano. Sin la fortuna de la inconsciencia que alivia los sufrimientos. Silvia lo cobijó con su abrazo algunas horas después del bombardeo. De la trinchera al hospital y de allí al helipuerto, esquivando la artillería de los últimos días y desde el Sea King a la plataforma del buque. Allí estaba ella, sosteniendo su mano bajo la lluvia y la nieve helada. Allí Paco, envuelto en una frazada sobre la camilla sacudida por el viento. Improvisados camilleros, calzando zapatillas de lona empapadas, cargaban heridos, las manos a la intemperie austral, sin tregua bajo el interminable cielo. A cada minuto buscaba con la vista a Silvia mientras sentía la mirada de los otros heridos y descubría que algunos de ellos estaban más grave que él. Y detrás, otro helicóptero, y otro, y otro. Y además, el Yehuin, el pequeño barco ambulancia que unía la costa de Puerto Argentino con el buque Hospital Irizar. Las camas se completaban rápido después de cada bombardeo. Él se veía entre los soldados con las manos a los costados de los cuerpos delgados, sujetos con sogas entre miradas perdidas y rostros envejecidos. Los médicos y enfermeros y las voluntarias como Silvia iban de un lado al otro atendiendo las quemaduras y las múltiples heridas de esquirlas. Abrazaban, contenían y sonreían ante lo inexorable. Él veía las camas dispuestas, una al lado de otra, y escuchaba el grito irreproducible del dolor. También la risa forzada y las esperanzas inciertas. Aquel lapso de yesos, quemaduras, sueros y amputaciones se medía en horas, en días, en vidas. En la sala de terapia intensiva que funcionaba en la bodega del buque, Paco se reencontró por primera vez consigo mismo antes de la guerra. Aquel aspirante a ferroviario de los días en que conoció a Ramos y en los que supo lo que sucedió con su madre. En el buque, Silvia le habló para corroborar sus datos personales y los de sus familiares más cercanos. Le habló de él y de su padre, del pueblo cuyano y de los trenes, y también de un hermano que vivía en México. No usó la palabra exilio ni desaparecida, como habían acordado en la familia. Ella le explicó sobre la cámara hiperbárica. Le pidió que avisara si el dolor se hacía insoportable y que confiara en los médicos, que por esas horas tenían los quirófanos desbordados. El tren 566 está para partir. El empleado, que acaba de revisar los ganchos de los coches y el sistema de frenos, hace señales de que todo está listo. Solo queda despachar la formación de la Aconcagua, que recorrerá poco más de 1.200 kilómetros hasta la capital. Paco mira el reloj de la pared, verifica, una vez más, que los cambios de la vía principal estén en posición correcta y tiró de la palanca que mueve la señal de partida. Los pasajeros más rezagados suben tras el último campanazo. Se respira el aire de la rendición y los últimos disparos sonaban más intensos. El Irizar quedaba en la línea de fuego ante un nuevo intento del desembarco enemigo, esta vez frustrado por la infantería que resistía desde las islas. Proyectiles trazantes estallaban alrededor del buque y las playas cercanas se llenaban de botes y cuerpos británicos sin vida. Un grupo de helicópteros recogía a sus muertos, uno por uno, en bolsas negras plásticas a 14.000 kilómetros de sus familias. Cuando el buque inició el regreso al continente, la costa se deslizó con letanía ante quienes miraban. Al fondo del mar abierto estaba Comodoro Rivadavia, a 2 días de navegación, a 2.400 kilómetros de Malvinas, de su padre, su pueblo y su cabina de señales. Los ruidos que llegaban desde la sala de máquinas, el viento de invierno austral y el agua que pegaba contra la estructura del Irizar saboteaban la perfección del silencio. Ya nadie hablaba, nadie expresaba con gritos los dolores de la batalla. ¿Acaso hay un momento propicio para llorar después de la guerra? La 8505 pasa frente a su cabina, con Ramos saludando a los gritos, feliz como nunca antes, y Gómez haciendo sonar el silbato. Paco repone las señales, quedarán en rojo hasta la próxima partida. Dejó asentado en el libro de novedades que el tren salió sin inconvenientes y a horario. El locutor anuncia, por fin, a Ángel Vargas. Definitivamente no hubo silencios durante la guerra. Como sin dudas, ni la madre de Paco, ni Ramos tampoco conocieron la paz los días que estuvieron en el campo clandestino. Paco sube el volumen de la radio mientras mira cómo se aleja el último vagón, que se empequeñece cada vez más hasta que se sumerge en la distancia.
A veces quisiera que sucediera lo mismo con el pasado,
piensa Paco. Pero no hay vueltas. Siempre, de un modo u otro, sale a flote.